Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Salomé baila nuevamente, triunfo del arte, nuevo órgano en Venecia, centenario del Art Deco. Vacío y vasto es el escenario tenuamente iluminado del Teatro Schaubühne de Berlín, enmarcado por cuatro superficies metálicas de curvas irregulares y relucientes en plata. Actúan como espejos opacos, en los que los personajes que están a punto de aparecer pueden distinguirse, en el mejor de los casos, como contornos distorsionados. El espacio, diseñado por Nele Balkhausen, refleja acertadamente el estado interior de los personajes de Salomé, la obra de un acto de Oscar Wilde. Estos personajes carecen de sentido de sí mismos o de su historia, desconocen quiénes son ni cuánto tiempo lo seguirán siendo. Michael Thalheimer, quien dirige en la Schaubühne por primera vez en 9 años, es un maestro en condensar y destilar textos, que luego se enriquecen y trascienden en las interpretaciones físicas y enérgicas de los actores. Y así es aquí. Sin mediar palabra, Alina Stigla, en el papel de Salomé, sube descalza al escenario. Permanece inmóvil, pero rebosante de energía. Su dificultad para controlarla se hace evidente a medida que la música rítmica de Bert Fredes se intensifica y Salomé se desboca como si luchara contra demonios que solo ella puede ver y contra un orden mundial al que se niega a someterse. Michael Thalheimer despliega la densa red dramática del deseo y la repulsión, del anhelo de vivir y la añoranza de la muerte en cuadros abstractos y cautivadores de decadencia. Todo es forma, todo es emoción. En su cautivadora producción, estas no son contradicciones. La danza de Salomé, por ejemplo, es una lúcida construcción de gestos concentrados y a cámara lenta que representan el miedo, el desenmascaramiento y el suicidio. El músico chino Yue Wosun, quien ahora también se ha sumado al escenario, la acompaña con el erhu, un laúd tubular de 2 cuerdas. Los sonidos sensualmente extraños, lastimeros y exóticos otorgan a la danza pantomímica la dimensión de una verdad que finalmente se revela. Salomé, esta impasible disruptora del sistema, se revela ocultándose. Al final, tras pesar la cabeza cercenada de Juan Bautista, que no se muestra en esta producción, y cuando está a punto de ser asesinada por transgredir un límite, saca la lengua con desafío. Salomé, de Michael Thalheimer, es un espectáculo magnífico en el que todo el conjunto brilla, cautivando al público con su lenguaje, su actuación y su sensualidad. Así de intenso y artístico puede ser el teatro. Hacía mucho tiempo que no veíamos algo así. La producción de Elisabeth Stöppler en Stuttgart, de Los Maestros Cantores de Nuremburgo, es inteligente, sensible y no delata nada ni a nadie. En menos de 5 minutos, esta interpretación nos atrapa y no nos suelta durante las siguientes 6 horas. ¿Cuántas veces ocurre eso con Los Maestros Cantores de Nuremburgo? El estreno en Stuttgart es inteligente sin ser forzado y sensible sin ser autocomplaciente. Su imaginación es tan precisa que puede trabajar con ambigüedades deliberadas. Mantiene la serenidad incluso al abordar la delicada recepción de la obra. No la absuelve de su poder seductor, pero tampoco la traiciona a los capítulos oscuros de su historia. En resumen, busca y encuentra un equilibrio entre lo que siempre ha hecho a Los Maestros Cantores de Nuremburgo tan atractiva y lo que la hace tan repulsiva. Que Wagner creara arte sobre el arte al tiempo que lo elevara a un mensaje metapolítico se hace evidente de inmediato en la producción de Elisabeth Stöppler. La dimensión biográfica no se ve oscurecida, sino que se expande sutilmente hacia una complejidad emocional que forma parte del sello distintivo de la velada. La atracción mutua entre Hans Sachs y Eva, una generación más joven, podría estar relacionada con Wagner y su musa, Mathilde Wessendonck. Un gran amor que, sin embargo, sigue siendo solo una de varias posibilidades, precisamente porque el arte y la vida están inextricablemente entrelazados. Elisabeth Schöppler y su equipo van más allá. Elevan a lo surrealista la pradera del festival adornada con grandes cabezas de pájaro para los maestros. Cuelgan el lema de la represión, aquí reina el arte, desde el primer acto. Sugieren que la tenue música de transformación, similar a una marcha, que precede al final, proviene de un LP en esa caja marrón en la que se vendió durante décadas una grabación del Festival de la Guerra de Bayreuth. Terminan con un poema de Nelly Sachs, transformando la seguridad de la música en preocupación para el futuro. La Basílica de San Marcos de Venecia recibirá un nuevo órgano. El taller de órganos Kleist de Bonn, Alemania, participa en la construcción. Probablemente se podría ensamblar un magnífico instrumento con todos los tubos que se encuentran actualmente en el taller. Se apoyan contra las paredes, se almacenan en cajas y algunos ya están instalados en cajas de viento, listos para tocar. Hay tubos de metal o madera que llegan hasta el techo y otros no son más grandes que una flauta dulce. Muchos encajan con la imagen que todo feligrés tiene de un órgano. Otros son de un tipo que ni siquiera los organistas suelen encontrar. Por ejemplo, el potente clarinete de 2,5 metros con un registro de lengüeta de tono medio y un sonido suave, típico de los órganos alemanes del romanticismo tardío. Junto con el taller italiano Sanin, Kleist rediseñará el órgano de la Basílica de San Marcos en Venecia. La Basílica de San Marcos de 1094 no solo es una de las mayores atracciones turísticas de Italia, sino que siempre ha sido un centro de música sacra. El maestro de capilla más famoso que trabajó allí fue Claudio Monteverdi. Sin embargo, los órganos en su estado actual no hacen justicia a esta tradición. Son dos instrumentos ubicados en galerías sobre la zona del altar con tubos históricos que datan de 1766. El más grande de los dos, que también contiene registros de un órgano inglés de 1893, fue reconstruido en 1972 y equipado con una fachada notablemente antiestética. El sonido del órgano ya no cumple con los estándares modernos. Kleist y Sanin pretenden preservar el valioso material de los siglos XVIII y XIX y complementarlo cuidadosamente con registros nuevos. Estos se colocarán junto o detrás de los tubos antiguos. Algunos de los registros modernos, incluidos los bajos más graves, se colocarán en las galerías del crucero. Se instalará una consola central con 4 teclados manuales en el órgano principal, desde donde se controlarán las partes más modernas. Sin embargo, los registros de 1766 solo podrán tocarse desde teclados montados directamente sobre las cajas del órgano. Allí, dos organistas podrán volver a participar en duelos musicales, como siempre ha sido costumbre en San Marcos. Han transcurrido más de 100 años desde la exposición que dio nombre a todo el movimiento de la arquitectura, el arte y el diseño, la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. La abreviatura Art Deco se convirtió en un término estilístico, sobre todo porque permitía abarcar un amplio abanico de estilos que, en esencia, compartían un único denominador común: el deseo de ser modernos. Organizar una exposición de estas características en París, la capital de las artes y la industria de lujo, habían sido el objetivo de varias asociaciones profesionales desde la década de 1910. Si bien su alcance y ambición se basaban en las exitosas ferias mundiales, su enfoque temático era considerablemente más limitado. La Primera Guerra Mundial frustró todos estos esfuerzos, por lo que no fue hasta 1925 que finalmente se celebró el gran evento de las artes decorativas y las industrias modernas. Su ubicación física no era tan concentrada como la de las ferias mundiales, de las que París ya había acogido 5, sino que utilizaba en mayor o menor medida los recintos feriales existentes. Para conmemorar el centenario de su inauguración, el Museo de Arquitectura Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio, ubicado en uno de los edificios principales de la Exposición Universal de 1937, dedicado al aniversario, se centra exclusivamente en la arquitectura con la exposición París 1925, el Art Deco y sus arquitectos. Se presenta en forma de pabellones temporales que, según la interpretación de la época, ofrecían poco más que el marco básico sobre el que se desarrollaban las artes decorativas. Hoy, con la decoración considerada obsoleta, es la arquitectura la que mantiene vivo el recuerdo de aquella exposición. Hace 2 años, la Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio dedicó una exposición completa al Art Deco y es aún más lamentable que este museo ahora solo considere el aspecto arquitectónico y únicamente desde una perspectiva francesa. Porque el Art Deco era más que eso. Fue y es una obra de arte total internacional.
Gracias por escuchar Notas de Europa.